Buenos días, esto es Menuda Voz y estamos en la clase de sexto de primaria del Colegio CEIP Isabel Reina de Castilla.
Estamos viendo los oficios de ayer y hoy.
El otro día vimos los oficios de Evaristo y Juan José.
Hoy estamos con Mar, que es enfermera, y nos va a enseñar cómo ha cambiado su oficio en los últimos años.
¡Buenos días y bienvenidos!
Buenos días. Bueno, yo soy enfermera y como decís antes que ninguno de los de aquí no vais a ser nadie enfermera ni enfermero, eso no lo digáis nunca, no se puede meter la mano en el fuego por nada, porque a lo mejor puede que la mayoría. Es una profesión que es muy bonita. Yo os puedo decir que no es de vocación. De vocación quiere decir que es algo que lo maduras y que yo de pequeña me daba un miedo terrible la sangre y de hecho me he mareado. O sea, quiero decir que a lo mejor era la más inapropiada para serlo. Pero bueno, al final, cuando me metí empecé a estudiar enfermería, pues vi que era algo que me gustaba. Es una profesión paralela a la de medicina. Cada uno tenemos nuestras funciones y aunque muchas veces se confunden, son complementarias, pero cada uno tiene su labor determinada. Entonces, nuestro oficio fundamental es cuidar. Cuidar. ¿Cuidar qué quiere decir? Que cuando una persona enferma, nosotros vamos a estar ahí para ayudarles a salir de la enfermedad. Pero, a lo largo de la historia, ya no solo es cuidar. En el mundo actual veis que hay muchas enfermeras, como las que veis ahí en el centro de salud, que, bueno, pues realmente ellas van a hacer prevención. Prevención poniendo vacunas. Vosotros vais al centro de salud y a lo mejor no estáis enfermos. Lo que pretenden es que no lo estéis. Para eso están las vacunas, la educación sanitaria, se enseña sobre lo importante que es la alimentación para evitar estar enfermos, lo importante que es el lavado de las manos, lavado de los dientes. Fundamental, porque todas esas cosas van a evitar que caigamos en la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos un poco la fama de que somos las que pinchamos, pues sí, pero intentamos a veces hacer el menor daño posible, que a veces es inevitable, para pues eso, reconstruir otra vez esa salud que se ha perdido, ¿vale? Entonces, es verdad que utilizamos agujas, utilizamos jeringuillas para sacar sangre, pero con esa sangre se analiza y se ve la enfermedad que podamos tener y cómo actuar con ella. Se actúa sobre ella y se soluciona el problema, ¿vale? Entonces, ¿cómo actuamos? Pues con determinados elementos que son un poquito, como si dijéramos, agresivos, pero imprescindibles, ¿vale? Yo también quiero que le quitéis un poco de miedo a lo que es tener una enfermera o un médico cerca, ¿eh? Porque es algo que a lo largo de la vida, antes o después, pues vamos a tener que utilizarlos. Y vamos a familiarizarnos con determinadas cosas, ¿vale? Mira, por ejemplo.
Yo ya te pregunté el sujeto y está por ahí.
Nosotros tenemos aparatos, por ejemplo, para tomar la tensión. Entonces, a lo largo de la historia, antes los aparatos eran, bueno, pues mucho más arcaicos. Eran, por ejemplo, yo aquí tengo dos aparatos de tensión, uno que es más antiguo y otro que es más moderno. Todo el tiempo estamos evolucionando más hacia la tecnología. Igual que, por ejemplo, antes se escribía sobre un cuaderno y hoy día tenemos ordenadores que lo tecleas y te lo escribe todo, nosotros también hemos avanzado con la tecnología. Antes registrábamos todo en papel. Nosotros es muy importante para poder investigar y avanzar y ver qué da resultado y qué no da resultado, escribir. Entonces, Nosotros siempre, siempre, por ejemplo, tomas una tensión, pero tan importante como tomarla es registrarla, apuntarla. Y dentro de un mes vuelvo a apuntarla. Y si esa persona tiene la tensión alta, pues entonces hay que darle pastillas y hay que actuar. Por eso es importante los registros, ¿eh? Hay que registrar cómo tienes la temperatura. Si una persona tiene fiebre, hay que poner el paracetamol, hay que poner determinadas cosas, apiretal, lo que sea, para rectificar eso. Y es muy importante eso, apuntar. ¿Cómo se apuntaba siempre? En papel. Hoy día lo apuntamos digitalmente. Ya hay unos, lo estamos haciendo todo por ordenadores, muchas cosas, estamos pasando. Todavía hay muchas cosas que estamos apuntándola en papel. Pero cada vez, ya veis que vais al médico y antes, pues escribían las recetas así a bolígrafo. Y últimamente ya todo impreso. Y de hecho últimamente ya vas a la farmacia y ya en la farmacia saben qué medicación tomas y te la van a dar. O sea, cada vez el mundo digital está avanzando más. Eso, por ejemplo, en la enfermería antes no existía. Entonces, ha ido poco a poco progresando. ¿Vale? Otra cosa. Antes los hospitales eran unos pabellones enormes con un montón de enfermos y las enfermeras, que al principio eran monjas, las primeras enfermeras que hubo, hará como unos 200 años, espera, que si no ya lo cojo, fue como hace unos 200 años, hubo una señora que se llamaba Florencia de Nightingale, una inglesa, era una señora que era, vamos, rica, en definitiva, y se metió en el tema de la enfermería y fue la que empezó a decir que la enfermería iba a ser una profesión que, la profesión de los cuidados, y que había que darle mucha importancia. Porque hasta entonces, hasta hace 200 años, cuando la gente iba a las guerras, o vamos a las guerras, o que estaban enfermos en casa, ¿quién los cuidaban? La madre, la abuela, las mujeres casi siempre. Es una enfermedad, una profesión de mujeres. Y cuidaban, pero un poco malamente, o sea, como sabían, no sabían que era lo importante que era lavarse las manos, no existían guantes, se transmitían muchas enfermedades de una persona a la otra y podían morir en la familia, pues varios componentes de la familia. Los niños morían, muchos no llegaban a los 5 años. ¿Por qué? Porque no se hervían los biberones, no había unas técnicas de higiene, que todo eso lo hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, y la enfermería, pues eso, tiene como función también educar a madres y educar a la población en determinadas normas de cómo cuidar al niño. Ponle así el pañal, ponlo de lado, ya tiene 5 meses, métele las papillas. O sea, les enseñan. La función de enseñar de la enfermería es muy importante. Eso no existía antes. En las primeras etapas, bueno, con cuidar ya tenía suficiente. Sí. Entonces, vale.
Antiguamente los hospitales, al no haber tecnología para apuntarlos en ordenadores y en todo eso, tendrían que tener mucho papeleo, sería muy difícil tener tanto ordenado, o sea, tardaría mucho más, ¿no? Claro.
Bueno, al principio no se apuntaba mucho, con lo cual lo que yo sabía te lo podía enseñar a ti, pero si tú estabas en este hospital, pues sabías las técnicas y habías aprendido. Se aprendía más bien de persona a persona, pero se registraba poco. Con lo cual, pues luego no se puede investigar. Si tú tienes escrito cosas, una persona a 100 kilómetros o en otro país, si están las cosas escritas, pues puede decir, ah, mira, esta manera de curar es más importante que de esta otra manera. Entonces, el registrar las cosas para nosotros es muy importante, porque avanzas, puedes investigar. Al principio no se hacía. Se curaban las heridas, por ejemplo, en la guerra. Pues cuando llegaban enfermos con heridas de bala o de puñales o de espadas, pues se curaban como se podían y muchos se morían de las propias infecciones. Infecciones de heridas que no estaban bien lavadas. Es muy importante una herida lavarla, secarla y echarle antiséptico. Si hace falta, se cose o se le ponen grapas o se ponen tiras de aproximación. Por ejemplo, cuando tenéis una herida que os habéis caído en el recreo, pues muchas veces, y si es una herida grande y que sangra mucho, no se puede uno perder mucha sangre así porque sí. Entonces, es muy importante eso, siempre lavar. Incluso con agua y jabón, si no tenéis otro método, agua y jabón, o si no con suero. Mira, hay unas. El suero en definitiva es agua con sal, que también se puede hacer en casa. Pero vamos, en la farmacia existen cosas. Antes se hacía todo casero, pero, o sea, porque no había. Pero hoy día hay botellitas así, tenemos aquí un suerito pequeñito, que este, por ejemplo. El suerito este, podemos lavar una herida, pero también sirve para meterlo dentro de una vena, por ejemplo, y por aquí metemos medicación. Por ejemplo, las personas que no toleran, por ejemplo, que no pueden comer, pues hay que meterles la alimentación a través de la vena. Y, por ejemplo, otras veces, en vez de la vena, hay que ponerla por unas gomitas que se ponen por la nariz y por ahí, con unas jeringuillas grandes, pues metemos una alimentación líquida, claro. No se puede meter aquí tropezones de pollo, porque sería terrible. Entonces, es una manera de que mientras esa persona está enferma, pues tú la estás cuidando. ¿Qué tenemos que cuidar? Pues las cosas básicas. Tenemos que ver que esa persona está bien nutrida. Entonces, en las farmacias preparan unas bolsas llenas de una medicación y ahí va todo. Van proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, va de todo. También tenemos que ver que esa persona está haciendo pis bien, porque si no hace pis en condiciones, como por ejemplo las personas mayores que tienen problemas de próstata, a lo mejor lo habéis oído de algún abuelo, bueno, pues hay que ponerles una sonda. Entonces se pone una sonda, que es una cosita de esta, se pone por la vagina, por el pene, por el meato urinario, vamos, en la mujer, y lo conectamos a una bolsita y ahí va cayendo la orina. Hay veces que es imprescindible. El hacer es un poco agresivo. Vamos, se hace con anestésicos, se ponen medidas para intentar hacer el menor daño posible. Pero es imprescindible el hacer un poquito de daño, pero el beneficio es mucho porque vas a restablecer la salud. Nosotros siempre buscamos la salud física, psíquica y social. La salud física, por ejemplo, en una herida, pues eso, curarla bien, en condiciones, con manos limpias, con guantes, con antisépticos, si hace falta se dan pastillas con antibióticos. Luego, la salud mental es intentar que eso no te interfiera y que estés deprimido y que estés hecho polvo, porque claro, eso también es importante. Y a nivel social, pues por ejemplo, si la herida es en una pierna, pues se te va a ayudar, pues proporcionándote una silla de ruedas, ayudándote para que te integres a nivel social y convivas. Hay personas que son diabéticas. Desde chiquititos, hay niños que son diabéticos. Luego, bueno, en nuestra sociedad hay muchísimas personas diabéticas. ¿Qué pasa? Que esas personas diabéticas se tienen que hacer analíticas con unos aparatitos. Ponerse insulina.
Sí.
Mirad, con este aparatito. ¿Con este? Vale. Mira, la diabetes es una enfermedad, que aparece y es un trastorno de la secreción del páncreas de insulina. O sea, habéis oído los órganos, los órganos, pues el hígado segrega unas cosas, el estómago otras, pues el páncreas se hace perezoso y deja de segregar lo suyo, que es la insulina. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que meterla desde fuera. Las digestiones no se harían bien, la persona adelgazaría, todo el día estaríais cansados. Eso les pasa a muchas personas. Y hay algunas que no se sabe por qué, ya os digo que incluso hay niños. Entonces, tienen que reponer esa insulina desde fuera. ¿Y cómo se repone? Pues se pincha con unas jeringuillas. Al principio, hablando del ayer y del hoy, antes se pinchaba con estas jeringuillas y lo pinchábamos con unas ampollitas y poníamos 5 unidades, 7 unidades y se hizo siempre así. ¿Qué pasa? Que hoy día en el mundo en el que estamos ya hay otros sistemas y vienen con unos bolígrafos que son especiales para los diabéticos. Esto es una maravilla porque ellos, hay mucha gente diabética que la diabetes afecta a los ojos, afecta a los riñones. Entonces, cuanto mejor cuidaditos estén, mejor, porque menos problemas van a tener. Entonces, tienen que poner, por ejemplo, 5 unidades, 8 unidades, se llaman bolígrafos o plumas. Lo regulamos aquí y ponemos, bueno, este ya no me va porque este es antiguo. Entonces, este se pone y una persona incluso ciega se lo puede poner en el brazo, en la pierna. Las enfermeras, para eso estamos, para enseñarles cuánto se tienen que poner, 5, 10 unidades, cada cuánto, que suele ser antes de las comidas, y dónde se la tienen que poner. Pues se puede poner en los brazos, en las piernas, en la barriga, ¿vale? Entonces, la persona, nosotros la enseñamos y ellos se lo van a poner, ¿vale? Esa es otra de nuestras funciones, el enseñar. Enseñar para vivir mejor. Eso es otra de nuestros cometidos. Ahora mismo ha evolucionado muchísimo más y hay bombas, se llaman bombas de insulina, que la persona se lo pone, por ejemplo, aquí al ladito de la barriga y van poco a poco echando diferentes dosis. Es como una especie de mini ordenador que lo tienes aquí. Debe de abultar casi como un móvil. Y entonces le va ahí pinchado directamente y va segregando. Ellos también lo pueden modificar porque para eso se hacen controles. Se hacen controles con esta maquinita, se pinchan un dedo y por ahí se ve la cifra que tienen. Dependiendo de la cifra, a ellos les enseñamos, igual que se les enseña lo que tienen que comer y lo que no. Por ejemplo, para un diabético no debe comer dulces. Y tiene que tener una alimentación muy equilibrada. Pero el resto puede comer de todo. Sí, pero los diabéticos tienen un problema y es que igual que le puede subir, lo normal es entre 80 y 120, 110, 120. Pues una persona diabética puede tener 500. Entonces puede caer en coma diabético. Puede que tengáis compañeros que sean diabéticos y muchas veces el de al lado es muy importante que lo sepa porque igual que pueden tener 500, pueden tener 40. Entonces el cerebro acepta 500. Estará muy malito, cansado, hecho polvo, pero lo acepta. Pero no acepta tener 40, el cerebro. ¿Por qué? Porque llega un momento, bueno, estaríais sin fuerzas, no tienes capacidad de pensar, mareado, incluso hay veces que empiezas a decir bobadas, cosas incoherentes. Entonces, cuando una persona lo sabéis que es diabética, hay que darle azúcar. Entonces, se puede dar, por ejemplo, un vasito de leche, un vasito de zumo, tener caramelos, o sea, en ese caso, solo en ese caso, habría que darle, y veréis que esas personas muchas veces llevan, se van a un viaje, se van de excursión y siempre llevan la insulina, tienen que llevar su aparato para hacerse glucemias. Tienen que llevarse determinados. No hay diabéticos. Bueno, pues mejor. Vamos que. Pero bueno, es muy habitual. Entonces, si por ejemplo tenéis algún familiar que es diabético, que alguno tendrá abuelo o abuela, entonces ellos se harán controles. Y si por ejemplo tienen una glucemia baja, por ejemplo, de 60, que se han hecho una analítica y tienen 60, lo normal es que se tomen un vasito de leche, porque la necesitan para poder seguir funcionando, si no se marean. Se marean y al final acaban en el hospital.
Que mi padre un día dijo que él pensaba que era el vértigo y ese es el azúcar que le da problemas a la sangre. O sea que no es el vértigo, es el azúcar. Y si tiene que ponerse a dieta. Como él no pasea y no camina y está en casa, bueno, ahora está trabajando en el extranjero y ahora utiliza unas vitaminas, unas pastillas. Sí.
Por eso muchas veces tenemos que ir al médico para decirle los síntomas y ellos dicen si es esta enfermedad o es la otra, ¿eh? La enfermería lo que hace es ayudar en las pautas para cada enfermedad. Para el vértigo, por ejemplo, pues para el vértigo tienes que estar sentadito, tumbadito, a ser posible quieto, porque cualquier movimiento, bueno, te caes y al final acabas haciéndote una herida. El vértigo es muy desagradable porque es que parece que todo se mueve, entonces hay medicaciones especiales, pero sobre todo eso, si tienes vértigo no puedes conducir, no puedes agarrar una batidora, o sea, no puedes ninguna cosa que pueda ser agresiva, ni coger unas tijeras, porque al final acabas cortándote un dedo, ¿eh? O sea, cuando uno tiene vértigo es muy desagradable. A ver, cosas así que os... que tengáis curiosidad.
¿Has operado alguna vez y se te ha muerto algún paciente?
Yo no opero porque yo no soy cirujana ni soy médica. Yo soy enfermera, entonces yo he participado viendo cómo se operaba en determinadas cosas y he visto operaciones. He participado y, por ejemplo, la enfermera lo que hace es ayudar, gasas. O sea, el instrumental, nosotros vamos dando, bueno, no te preocupes, vamos dando, por ejemplo, el cirujano, cuando una enfermera se llama enfermera instrumentista, entonces ellos dicen, tijeras, coger, cagut, o sea, van diciendo, seda es para coser las heridas, jeringuilla de 5 centímetros, dame una boca del 22, o sea, ellos van diciendo nombres o gasas, pues nosotros siempre le tenemos que dar las gasas y contarlas, muy importante, porque si estás operando, y por ejemplo es en la barriga, pues aquello se llena de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú has metido ahí 200 gasas, tienes que sacar 200. Cuando luego ya se han mezclado con sangre, hay veces que, claro, aquello es un barullo, por ejemplo, estamos diciendo así en plan un poco, al abrir, por ejemplo, es que ponéis así un poco cara, sí, pues, están, claro, todo el instrumental que entra tiene que salir, tiene que haber 12 cogeres de esos, 3 tijeras, 221 gasas, porque si se queda una gasita dentro, porque claro, ha quedado allí mezclada con sangre y no me he dado cuenta, y como estaba al lado el hígado, el bazo, el estómago, el intestino, pues claro, se puede quedar escondidita ahí debajo del intestino o del colon. Entonces, nosotras somos responsables también de eso, entonces eso es peligroso, porque produciría infecciones y esa persona habría que volver a abrirla para sacarle eso. Entonces, cuando... ha pasado, sí. Entonces, la enfermera abarca muchas, muchas, muchas... dentro de una misma profesión, muchas profesiones. Entonces, una enfermera instrumentista, por ejemplo, pues no es cirujana, pero está al lado del cirujano colaborando en todo eso. Si es una enfermera que está con un pediatra, pues va a ayudar a poner las vacunas al niño, a pesarlos, a medirlos, pues va creciendo, este niño tiene déficit de vitaminas, enseñando a la madre a darle la alimentación, los biberones, cómo tiene que vestirlo, todas esas cosas, ¿vale? Entonces, dependiendo de dónde trabajes, vas a actuar. Y efectivamente sí que se nos ha muerto más de una persona. Pues yo trabajo en coronarias. Entonces, donde yo trabajo, pues van las personas que tienen un infarto. Infarto y más enfermedades. Coronarias son los vasos que rodean el corazón. Entonces, por gracia o por desgracia, nosotros tenemos que actuar muy rápido y hay personas que, pues bueno, o llegan demasiado tarde porque se creían que era que le dolía el estómago y que se tomaban una manzanilla y han tardado en llegar. Entonces eso no es bueno, porque cuanto más tardes en actuar en una enfermedad, pues más riesgo hay. Y entonces pues sí que hay veces que, aunque hemos hecho las maniobras, que ahora os voy a enseñar así algunas, por ejemplo, de lo que se podría hacer en casa cuando alguien pierde el conocimiento y está mal, pues hay veces que por desgracia, bueno, pues han llegado al hospital y aunque haces todo lo que puedes, porque siempre es luchar y luchar, pues a veces han muerto, sí.
Volviendo al tema de la diabetes, si hay una mujer embarazada, ¿la diabetes le afectaría al hijo?
Muy bien. Vamos a ver, la diabetes es una enfermedad que sí que a nivel genético facilita el que luego los hijos puedan tenerla. Y da la casualidad de que muchas veces una mujer que no era diabética, durante el embarazo se hace diabética y se tiene que poner insulina. Suelen nacer niños que son muy grandes, a lo mejor son niños de 5 kilos. Y se suele relacionar. Antes, eso, cuando no había estudios ni se sabía, las personas antes tenían muchísimos hijos. Entonces, había gente que tenía hijos y todos le nacían con 4 o 5 kilos. De hecho, alguno a lo mejor se les moría, porque no se les atendía adecuadamente o porque el niño, o en el parto, porque claro, unos niños tan grandes para parirlos costaba mucho y era más fácil la muerte, ¿sabes? Bueno, gemelos no tiene mucho que ver con la diabetes, ¿sabes? Pero bueno, gemelos muchas veces, la enfermera también está, es una especialidad dentro de la enfermería, el ser matrona. Las matronas se encargan de ayudar a nacer a los niños. Entonces, ellas actúan totalmente, desde el principio cuando están con la barriga y empiezan las contracciones, hasta cuando luego ya va avanzando, cuando ya sale el bebé, pues ellas están ahí. Están ahí, atienden al bebé, atienden a la madre, porque son momentos muy duros. Los dos momentos más importantes de la vida son el nacimiento y la muerte. Son dos momentos, vamos, entre medias tenemos otros más, pero esos dos momentos son muy importantes. Y la enfermería, la verdad es que sí que está, tanto en uno como en otro, ¿eh? Ayudando, pues por ejemplo, hay gente que por desgracia tiene cáncer, pues ayudándolos a que lo lleven lo mejor posible, que tengan el mínimo de dolor. Nosotros ayudamos en eso, en la alimentación, en la eliminación tanto de hacer pis como hacer caca. Si necesitan algo, estar ahí y ayudarlos. ¿Eh?
Mamá, mi bebé, mucho.
Estuvo malita. ¿Y tú viste todas esas cosas?
Sí.
¿Pero ya está bien, mamá?
Sí, hijo.
¿Dónde la han operado?
En
el hospital.
Sí.
¿Qué le han operado?
El pie.
No, el pie no.
Eso.
¿Esto qué es?
Un tío.
En la rodilla.
Si a una
sí,
si a una mujer
¿a qué instrumento se necesita para hacerle la cesárea a una mujer embarazada, para sacarle el niño por la barriga?
Pues bisturí, sobre todo. El bisturí, mira, es un poco como esto, pero bueno, hay bisturís, ha evolucionado mucho la medicina. Al principio utilizaban pues tijeras muy arcaicas, hace 200 años, que eran pues un poco las que hacían los herreros casi. Y hoy día hay bisturís y bisturís eléctricos. Este sería un bisturí, por ejemplo, para cortar, pero vamos, este es, bueno, pues de hace bastantes años. Hoy día los hay todavía más especiales, porque cortan directamente con una especie de cablecito, como si esto tuviera, y con una puntita aquí, y va cortando por donde quieren, y luego hay que coserlo. Sacan el bebé, le cortan el cordón umbilical, y luego ya hay que volver a coserlo, claro, la barriguita. Bueno, pues muy bien. Claro. Sí.
Y yo la tengo aquí, la rajita.
Sí. Claro.
Que sobre la diabetes, ¿cuáles son los síntomas que se notan cuando alguien empieza a tenerla?
Pues mira, la persona empieza a tener, por lo general, a veces adelgazan, comen mucho, ¿sabes? Comen mucho y adelgazan encima. Y suelen tener mucha sed y mean mucho. Pues hay gente que a lo mejor se bebe 5 litros al día, una garrafa de esas, y claro, están todo el día en el baño meando. ¿Sabes? Y otras veces es mareo, que están todo el rato, pues, así como, bueno, que no eres capaz de atender en clase ni trabajando, muy cansado, efectivamente. Suelen ser los síntomas así más, y claro, si les hace una analítica, es lo que nos gusta, pero claro, con una analítica ya se ve, con una analítica de sangre y de orina, y se ve. La diabetes es muy peligrosa porque afecta a riñones, afecta a los ojos, o sea, la gente se puede quedar ciega, afecta al corazón, afecta a todos los vasos del corazón, a las venas y a las arterias. Y entonces, pues tienen más facilidad para tener un infarto, por ejemplo, pues afecta a los nervios también. Son personas que empiezan a tener problemas de dolores y bueno, y caminar con más dificultad. ¿Sabes? Pero sobre todo eso, los primeros síntomas, muy bien.
Vuelvo al tema de lo de si se queda una gasa ahí en la herida, eso. A mí eso me pasó más o menos, que cuando me operaron del brazo, me metieron dos cosas en vez de una, se me quedó ahí y me tuvieron que volver a abrir la herida para sacarla.
Yo nací por cesárea y me gustaría, si implica algo en lo que es el cuerpo, además de que se te junta más la cabeza en el cuerpo si naces por cesárea o por...
¿Cómo?
que, a ver, se implica de alguna manera en el cuerpo nacer por cesárea o nacer
en el bebé o
en, en el bebé.
Pues que es alguna, a ver, es que la cabeza.
Hombre, sufre menos el bebé cuando se nace por cesárea, porque hombre, cuando hacen una cesárea es porque sufre menos. Y la madre también. La madre y el bebé, porque es abrir, sacar, vuelven a cerrar y el bebé pues sale mejor, mejor, aunque a veces, como han tenido que poner un poquito de anestesia, sí que la anestesia repercute en el bebé, ¿sabes? Entonces, lo mejor sería por parto natural, pero si no puede ser porque tiene una vuelta de cordón umbilical aquí alrededor del cuello o porque está de nalgas o por lo que sea, pues... pues está claro que tiene que ser por cesárea, pero si no, si sale el bebé por el canal del parto, mejor. Hombre, todos los bebés se ponen amarillos, porque tenemos los bebés cuando nacemos, tenemos muchísimos glóbulos rojos. ¿Y qué pasa? Que luego... para adaptarnos a la vida de aquí, de respirar, que no es la de la barriguita, pues se destruyen muchos glóbulos rojos. Al destruirse, aparece la ictericia del recién nacido, pero que es muy normal. Y a veces los ponen con una lámpara y con la lámpara ya van cogiendo el colorcito de bebé, bebé, así sin estar amarillo como un pollito. Y al sol también, al sol. Sí, pero vamos, eso forma parte de lo normal. Sí, mira, os voy a enseñar unas maniobras que las puede hacer cualquiera y que... A ver.
¿Qué tenéis ahora?
Ah, 5 minutillos te quitamos.
¿Te importa que les enseñe la maniobra?
Perdona, sí. ¿Ya? No, si lo vamos a hacer. ¿Ya? Mira, la maniobra de Heimlich es... a ver, vamos a ver el procedimiento. Es ponerse por detrás, con el puño lo ponemos aquí y con la otra mano empujamos. Esto se hace cuando ves que una persona se está atragantando, por ejemplo, porque está obstruyendo las vías respiratorias y se te ha ido por mal sitio, por ejemplo, una aceituna, un pistacho o cualquier cosa. Entonces, está tapando el orificio por donde tú respiras, que es a nivel de aquí. Entonces, hay que intentar echarlo para afuera, provocando el vómito. Entonces, por eso, ponemos aquí el puño por detrás, justo aquí donde empezaría el estómago, y apretamos fuerte. Lo hacemos todas las veces que haga falta hasta que la persona vomite lo que tiene, ¿vale? A ver, voy a hacerte un poquito de fuerza. Te pones por detrás haciendo fuerza y haces golpe seco, ¡poc! Así, ¿vale? Bueno, ahora lo estoy haciendo poquito porque no sería el caso, ¿vale? Pero sería apretando, lo hacéis las veces que haga falta, si tenéis más fuerza así, así, de abajo para arriba, ¿vale? Como para intentar provocar que salga, ¿vale? Las veces que sean convenientes, ¿vale? Si queréis, lo podéis hacer, lo hacéis entre dos. A ver.
¿Intentáis?
Venga. Pero, vale, no, flojo, flojo, porque si lo haces muy fuerte, a ver, así, mira.
Thank you.
A veces tenéis que pedir ayuda, sí, porque ya no podéis hablar. Ha llegado un momento que os estáis poniendo azules y que no podéis ni hablar. Entonces, levantar la mano o pedir socorro. Hay veces que tú lo estás viendo en la persona de al lado porque la persona está abriendo los ojos y se pone a toser y no puede echarlo. Entonces, la maniobra esa salva vidas, ¿vale? ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí?
Ah, perdón.
A mí una vez cenando con un cacho de pescado, pues se me atragantó y no podía respirar bien y mi padre me tuvo que hacer eso. Y luego ya me entró miedo a comer y me tuvieron que hacer un batido y unas radiografías, porque no quería comer.
Personas que han llegado a morir por eso, porque no tenían a nadie en ese momento que le hicieran la maniobra. ¿Eh?
Ay, Diego, es que cae, Diego, ¿me callas?
A mí eso me pasó con un huesito de aceituna que estaba en la cocina viendo una película en la tele y fui hasta la habitación de mi madre así como... Que me ahogaba, fuimos a la cocina, me hizo eso y lo vomité todo. El hueso y todo. Todo.
Maniobra que sería de seguridad, por ejemplo, cuando alguien se marea, que lo ves que ha perdido el conocimiento, que se lo podéis hacer a alguien de la familia que puede pasar, ¿no? Que ha perdido el conocimiento. Entonces, la maniobra de seguridad, primero, llamar a la ambulancia y poner a la persona en una posición. ¿Vale? Entonces, primero llamar, siempre dar la alarma. Llamar. Y actuar. A ver, os voy a decir a ver cómo se puede poner. Incluso alguien, o sea, con de esta manera podéis poner a una persona incluso mayor. ¿Eh? Vamos a ver. Del lado derecho, vamos a poner, levanta ese bracito. No, levántalo para atrás, hasta atrás. O sea, tú lo que harías, bueno, sería, yo lo que cogería sería moverle el brazo hacia atrás, le cojo la pierna, se la doblo y lo que hago es... volverlo de lado en la posición de seguridad, porque, por ejemplo, así, en el caso de que vomitara, porque el aspirar, que el vómito, tú en ese momento estás mareado y no sabes qué te está pasando. Entonces, si el vómito en ese momento pasa algo a la vía respiratoria, pasa como lo que hemos dicho de la otra vez, ¿eh? Entonces, pasa y al final acaba con una neumonía o con otro problema. Entonces, si esta persona, por ejemplo, va a vomitar, pues así ya vomita y es una maniobra de seguridad que les puedes ayudar, les puedes salvar, ¿vale? Vamos a hacer ahora lo del masaje cardíaco, ¿vale? Por ejemplo, cuando una persona, veis que ha perdido el conocimiento, no respira, no tiene pulso, tomamos pulso. El pulso también se puede tomar en las ingles, se puede tomar aquí y aquí. En el cuello se nota genial.
El pulso lo habéis tomado en educación física ya, ¿no?
Vale. ¿Veis que tiene pulso? En este caso no habría que hacerlo, pero si no tiene pulso, la persona, veis que incluso hay veces que empiezan a echar un poquito de espuma por la boca, pues puede que estén teniendo un infarto, ¿eh? Entonces, tendríamos ponerle la mandíbula un poquito hacia atrás, porque si no, con tu propia lengua muchas veces te puedes atragantar. Y luego ponemos las manos una encima de la otra y con esta parte es con la que vamos a hacer fuerza. Esta me aprieta sobre la otra y me pongo encima del esternón, procurando no muy abajo, igual que antes para la maniobra esta de Heilis. Lo hacíamos aquí, ahora es aquí arriba, donde el esternón. Ponemos brazos extendidos, sin doblar codos y apretando, ¿vale? Y hacerlo bastante rápido. bastante rápido. Todo esto después de haber llamado a la ambulancia o que otra persona esté contactando con una ambulancia para venir ya. ¿Vale? Y entonces tenemos que hacer, pero apretando pero fuerte, ¿eh? Bueno, ahora no le hago porque el niño respira, respira, pero yo tendría que hacer así, pero vamos, tendría que hacer así, o sea, fuerte, 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 así. O sea, mucho, muchas veces, ¿vale? Muchísimas veces. Ahora ya no es imprescindible el hacer el boca a boca cuando hay una persona que se haya parado, ¿vale? Es más importante comprimir porque eso va aportando circulación que tú la necesitas, porque si el cerebro está más de 5 minutos sin riego, la muerte puede ser a nivel cerebral y luego ya sí que una persona puede vivir con medios como los que tenemos en la UBI, que está viviendo con una máquina que le ayuda a respirar, con máquinas, con gomas por todas partes que le ayudan a que funcione su organismo, pero cerebralmente, si una persona está muerta, eso es complicado. Porque acaba en coma y pueden durar años y años en coma, y todo porque a lo mejor no se les haya hecho a tiempo un buen masaje cardíaco, ¿vale? No es así. Lo que haces es bombear sangre para que haya riego a nivel, sobre todo a nivel cerebral. Dime.
Sí. A ver, últimas preguntas ya, ¿vale?
Pues a mí, bueno, a mí no. Mi padre le pasó, estaba paseando por la calle y vio a un señor que le había dado un infarto. Le tumbó, hizo lo que le acaba de hacer a mi compañero y tuvo que llamar a una ambulancia. Le hizo el masaje cardíaco, le hizo el boca a boca. También tuvo que hacerlo y pues, sí, respiró y vivió, sí.
Yo cuando estaba en el otro colegio, en el Pablo Picasso, nos enseñaron en una clase que había que hacer 30 veces así el ahora no me sale la palabra. Y dos veces el boca a boca.
Sí, pero igual que todo esto ha ido cambiando, también son teorías, ¿sabes? Y últimamente parece ser que es más eficaz masaje, pero masaje sin parar. Entonces es muy difícil hacerlo. Si hay más personas, lo que es conveniente es que me pongo yo, pero a lo mejor aguanto 5 minutos porque, claro, es cansado. Entonces, te pones tú y luego se pone otro. Y entonces, cuanta más gente sepa hacerlo y lo haga más apropiadamente, mejor. Porque a veces hay que dar mucho rato, a lo mejor es un cuarto de hora que se te hace eterno hasta que venga la ambulancia. Luego la ambulancia lo que hacen es poner unos parches y ven el ritmo del corazón y dan una descarga eléctrica, como cuando te da la corriente, que haces así, pues a veces hay que dar esas descargas, pero esas ya tienes que tener un aparato que, por cierto, está donde el pabellón municipal, un desfibrilador, que ese desfibrilador te va diciendo todo, pones las pegatinas aquí y te va diciendo, pon esto, ahora haz, descargo, cuando se descarga hay que quitarse, porque si yo estoy tocando aquí, la descarga es para ella, pero también para mí.
Que en un campamento que era sobre surf y si alguno se atragantaba con algo así y te quedabas sin respiración o sin que el corazón te latiera, era una especie de que había que usar el ritmo de una especie de la canción de la Macarena para darle.
Sí, es el...
haya suficiente fuerza. Seguramente...
Pues sí.
Si haces el masaje cardíaco, ¿también te valdría si alguien se ha ahogado en una piscina?
Hombre, si se ha parado también. Si se ha parado también, sí, por supuesto también hay que hacerlo. Pues hombre, es más el boca a boca, sí, y ponerles para expandir los pulmones. Y por supuesto, y posiblemente también darles, o sea, poner la posición de seguridad que le pusimos antes para provocarles el vómito y que porque lo de aspirar, eso es muy importante, eso que os decía antes. Si se aspira agua o se aspira el vómito, que bueno, cuando estás atragantado es que has aspirado agua, eso suele traer complicaciones.
Es una cosa.
La tracotomía cuando no se hace, se haría con un bisturí abriendo y se deja.
Que a veces, sin desmerecer el trabajo que hacen los médicos, ¿vale? Pero la enfermería no es tan destacada o no la destacamos tanto socialmente, y es muy importante porque son las manos del médico muchas veces. Si la enfermera no está en una operación, un médico solo no puede operar. El paciente. ¿Qué pasa si una enfermera no te da la medicina cuando estás ingresado? Por ejemplo, las enfermeras se ocupan de darle a los pacientes las medicinas. O sea que muy bien, el médico hace una pauta, vale, pero sin el trabajo de la enfermera no podría salir adelante un paciente. O sea, tenedlo en cuenta, porque a veces socialmente no se destaca tanto el papel que tiene la enfermería. Y es muy importante, ¿vale? Tenedlo en cuenta.
Muy bien, muchas gracias por la puntualización. Bueno, pues estoy encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de venir a explicarles lo que es mi profesión. Y espero que os haya servido de ayuda. Gracias.